Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy día vamos a conversar con Germán Becker, consejero de Renovación Nacional, y Paloma Zúñiga, consejera de Revolución Democrática. Germán y Paloma, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias a ustedes, porque sabemos además que están llenos de comisiones, reuniones, así que gracias por haberse dado el tiempo para conversar hoy día con nosotros. Cuéntenos cómo ven el avance esta semana del Consejo Constitucional, porque han habido bastantes hitos. En primer lugar, empezó a trabajar ya la mesa de coordinación, que intenta encontrar unidad de propósito entre todas las enmiendas que se han presentado, por un lado, y hacer avanzar el proceso. Y por otro lado, han tenido también la visita de expresidentes, el expresidente Lagos, la expresidenta Bachelet, y antes también estuvo el expresidente Sebastián Piñera. ¿Cuál es la sensación, bien corto, que tiene cada uno del avance del Consejo Constitucional esta semana? Partamos por Paloma.
Sí, bueno, respecto a tu pregunta, creo que es importante mencionar que han habido avances. Hemos podido lograr, de cierta forma, tener discusiones más generales. De todas maneras, nosotros hemos manifestado y también le hemos manifestado también a Germán que estamos ansiosos por tener ya la discusión en particular, ver las propuestas de cada sector, ver cada enmienda, los propósitos, los objetivos, así como nosotros también hemos ido ya abriendo la puerta a contar nuestros objetivos detrás de cada propuesta hecha desde Unidad para Chile. Así que nos parece fundamental poder ya empezar a entrar en la discusión en particular. Se agradece, por supuesto, el avance que se ha hecho. Hemos podido conocer las opiniones del anteproyecto de los tres presidentes de la República. Entiendo que Frei no viene al Consejo, pero al menos ya hemos podido ver las otras visiones y han valorado también, al igual que nosotros, el acuerdo transversal que se ha hecho en el anteproyecto de este nuevo proceso constitucional.
Germán, ¿cómo lo estás viendo tú? Y también te pregunto especialmente porque, por ejemplo, algunas de las enmiendas en que la Chile Vamos está de acuerdo y que pretenden defender, el expresidente Lagos fue crítico y yo sé que es una persona que respeta mucho su opinión. ¿Cómo han tomado eso ustedes de cara a lo que les toca enfrentar y también porque son puente de alguna manera, especialmente la bancada RN, Evópolis, entre el oficialismo y los republicanos?
Bueno, yo quiero en primer lugar valorar la venida de los tres expresidentes, ¿eh? Porque yo creo que ha sido positivo. Los tres están con mucho interés de que esto llegue a un buen término y que sea aprobado finalmente en diciembre, y eso me parece bien. Además, las enmiendas de Chile Vamos no son exactamente iguales a las de Republicanos. Tenemos algunas enmiendas distintas, muchas distintas, y en algunas obviamente tenemos unidad de propósito, más que mal somos todos de centro-derecha o de derecha y tenemos muchas cosas en común. Sin embargo, estamos viendo ya que, analizando más en detalle las enmiendas, por ejemplo, hoy día tuvimos una reunión, estamos en la misma comisión con Paloma, y ellas expusieron acerca de la protección del medio ambiente y sostenibilidad y desarrollo, y la verdad es que las enmiendas que ellos proponen no son tan distintas a las nuestras. Yo creo que vamos a poder llegar, por lo menos en ese capítulo en particular, vamos a poder llegar a un capítulo prácticamente completo, con muy pocos detalles que van a quedar por solucionarse al final. Y así esperamos seguir avanzando en todos los otros temas. Hay temas obviamente que son más complejos, como el tema del derecho a la huelga, como el tema a lo mejor de salud, de educación, pero que todas las cosas tienen posibilidades de llegar a un acuerdo. Yo soy muy optimista, siempre en mi vida he sido optimista y me ha ido bien siendo así, así que vamos a seguir con ese optimismo mirando este proceso y que yo creo que es muy importante para Chile.
Sí, Germán, voy a preguntarle inmediatamente a Paloma, pero quiero inmediatamente tocar el tema contigo de una enmienda que ha sido bien polémica, que es la que podría poner en riesgo el aborto en tres causales, que de hecho fue rechazada por el presidente Lagos y por la presidenta Bachelet, pero también por Evelyn Matthei, que es la figura que hoy tiene mayor liderazgo en las encuestas presidenciales de todo el sector, en que ella dijo este domingo que se le parecía una enmienda que no correspondía, que no se podían tolerar retrocesos en la materia, y que si esa enmienda prosperara o esto luego fuera cambiado por los republicanos, ella hasta saldría a protestar a la calle.
Bueno, a lo mejor es un poco exagerado eso, pero nosotros lo que pretendemos con nuestra enmienda y lo que vamos a defender es que en Chile sigue existiendo el aborto en tres causales y que nadie, que no haya aborto libre y tampoco que volvamos atrás a que no haya aborto bajo ninguna excepción. Así que si es necesario incluso corregir nuestra enmienda para que todo siga como está ahora, lo vamos a hacer.
Ya, o sea, están en esa disposición y no apoyan esa enmienda republicana con toda claridad.
Claramente no apoyamos esa enmienda y creo que los republicanos, ellos tienen que hacer ese punto, obviamente su gente sí la apoya. Nosotros estamos en la idea de mantener las cosas como están ahora, creemos que el aborto entre causales, la gran mayoría de los chilenos está de acuerdo y esperamos que eso quede tal como está ahora en la Constitución.
Paloma, desde el punto de vista del oficialismo, ¿no?, que está evidentemente en minoría, ¿cómo están viendo este proceso de lograr acuerdo? Esto que está diciendo Germán Becker ahora es muy importante, ¿no?, porque era una enmienda que de hecho era una línea roja, es una línea roja para el oficialismo. ¿Y cómo ves la posibilidad de que avance digamos que avance algo que está en el anteproyecto en materia de género, que es la paridad transitoria, que un tema que ha quedado fuera de discusión porque en realidad el tema en el tema de género ha predominado el debate en torno a la posibilidad de la reversión del aborto en tres causales?
Sí, bueno, primero mencionar que a nosotros nos parece totalmente equivocada la enmienda presentada por el Partido Republicano en materia de derechos reproductivos. Creo que se equivocan y... Pero además, bueno, para nosotros hubiese sido el ideal que la actual constitución, o sea, la nueva constitución no hubiese limitado el debate del aborto en general en la propuesta. Entendemos, por supuesto, el contexto y como tú decías, nosotros estamos en minoría dentro del Consejo. Por supuesto que estamos en contra de limitar el aborto en todos sus sentidos. Y respecto a los acuerdos, yo creo que hay que mencionar también, y lo hemos mencionado nosotros anteriormente, uno de los errores que cometió el proceso pasado que nos llevó al resultado que nos llevó fue entender la mayoría de votos como la mayoría de la representatividad de los chilenos y chilenas. Nosotros creemos que eso es algo que da para mucho análisis, creemos que quizás si el primer proceso hubiese tenido mayor amplitud y mayor capacidad de acuerdo, hubiese tenido quizás un mejor resultado y creo que eso es lo que premiaría este proceso, entendiendo también que hay una inmensa mayoría que representa un porcentaje de la población. Ahora, creo que esa es la clave, creo que entender que el número de votos nos asegura la mayor representatividad fuera del Consejo es la clave y es también lo que las encuestas hoy día nos están diciendo. Creo que la ciudadanía demanda acuerdos transversales y eso, y también las encuestas lo dicen, los ciudadanos prefieren que sus representantes tengan la capacidad de ceder un poco para poder llegar a acuerdos que imponer precisamente su idea. Así que yo creo que eso podría ser la clave de este proceso y bueno, esperemos que por supuesto exista esa reflexión. Nosotros como tuvimos, digamos, el aprendizaje pasado, lo entendemos muy bien y lo tenemos muy claro.
Claro, y es la posición además en la que están ahora minoría. Germán, ¿qué pasa con la paridad? Porque, por ejemplo, la paridad, tal como quedó en el anteproyecto, ha sido defendida por Gloria Hood, por ejemplo, que está en la bancada de ustedes, pero otras personas de Chile Vamos y, por supuesto, republicanos están en contra de la paridad. ¿Cuál es la postura que van a tomar ustedes? ¿Qué es lo que a ti te parece que sería razonable en esta materia? Y también lo menciono porque el presidente Lago fue uno de los puntos que hizo, ¿no?, que le parecía no solo el tema del aborto tres causales, sino también el haber logrado esta paridad, aunque fuera transitoria.
Yo creo que esos dos temas se van a solucionar finalmente. Tengo la convicción de que eso se va a hacer. Vamos a llegar a acuerdo. Yo particularmente soy contrario a la paridad, sin embargo, por ser transitoria y por ser 40-60 y solamente para dos veces, me parece que es posible aprobarla. O sea, tampoco tengo una línea roja en ese tema. La verdad es que yo creo que Renovación Nacional ahí, y vamos a hacer ver eso, la mayor parte de los consejeros de Renovación Nacional y Gloria Hood estamos en esa posición.
Sí. Un tema, Germán, que el presidente Lagos en particular fue y que ha sido bien criticado, es el tema del redistritaje, que entiendo que ustedes están como en acuerdo con republicanos por ese tema, y que el expresidente fue bien elocuente en plantear que eso le parecía que podía restringir las posibilidades de expresión democrática y la representatividad. ¿Qué es lo que ustedes recogieron de esa sesión? Y también después le quiero preguntar a Paloma su opinión respecto de la materia.
Bueno, yo en ese tema he trabajado mucho, en el tema de electoral, sistemas electorales. La verdad es que cuando se hizo el sistema, bueno, el sistema binominal lo que hizo fue privilegiar claramente la gobernabilidad. Y este sistema que hicimos ahora, que yo voté en contra del Congreso en su oportunidad, lo que hizo es privilegiar claramente la representatividad, lo que ha generado muchos problemas en el Congreso, de partida 21 partidos políticos, lo cual hace prácticamente ingobernable para cualquier presidente, para pasar cualquier ley, es muy, muy difícil. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar un intermedio. Yo no soy partidario de volver a un sistema binominal, ni que se le parezca, pero también me parece que distritos de 8 elegidos, donde van 9 candidatos y pueden ser elegidos con un 1,5% diputados, la verdad es que a mí no me parece. Yo creo que los distritos máximos deberían ser hasta 6 parlamentarios elegidos, lo cual da por lo menos que el que es elegido tenga un 4 o 5%. Esa vez se aprobó con los votos de amplitud este cambio del sistema electoral. Creo que fue un error. Creo que se pasaron, como dicen ahora, se pasaron de varios pueblos. Yo creo que habría que haber hecho un sistema que fuera, que equilibrara la gobernabilidad con la representatividad, que es lo que tienen que hacer prácticamente todos los sistemas electorales.
Paloma, ¿qué postura tienen ustedes, sobre todo considerando que en el anteproyecto ya hay una norma, digamos, unas disposiciones que atacan la fragmentación, como es el hecho que el partido que no obtenga un 5% mínimo de representación nacional no puede tener escaño en el Congreso, ¿no? Y eso ya evidentemente va a bajar la cantidad de partidos políticos per se sin redistritaje. Paloma.
Sí, yo creo que es un acierto lo que hace el anteproyecto en ese sentido. Nosotros lo valoramos y creo que va por ahí más la propuesta de oficialismo, más allá de que pueden haber otras propuestas, se pueden dialogar otras cosas, pero creo que el redistritaje no responde necesariamente a la solución, porque tal como lo dijo la presidenta Michelle Bachelet, el problema de la gobernabilidad política no es solamente un tema. No hay una varita mágica que pueda solucionar el problema, no es solamente el sistema electoral, tiene que ver con otras cosas también, con probidad, con la falta de representatividad de algunos sectores, etcétera. Entonces, el problema es mucho más amplio. Creo que reducirlo solamente al redistritaje no aborda necesariamente el problema de gobernabilidad que tiene Chile. Pero sí creo que el anteproyecto avanza precisamente con el tema de la reducción de el aumento de porcentaje de votos para tener los partidos de representatividad en el Congreso.
Germán, quiero... Sí, adelante.
Ese tema, hacer un comentario nomás al tema del 5%, es un tema bien complejo. Yo voy a votar a favor de ese tema porque creo que ayuda también, al igual que el redistritaje, yo pienso que son todos temas que se van agregando para dar mayor gobernabilidad al Parlamento, especialmente a la Cámara de Diputados, pero lo del 5% puede dejar afuera a personas que saquen una gran cantidad de votos y que su partido no logró el 5% a nivel nacional. Ese es un tema que nosotros estamos planteando ahora, una enmienda que la vamos a tratar de hacer de unidad de propósito, porque no la habíamos hecho, en el sentido de que si una persona saca muchos votos, tantos como para haber sido elegido, si hubiera ido como independiente, también pudiera ingresar al Parlamento.
O sea, como entonces, una norma de excepcionalidad, podríamos decir.
Claro, claro, porque la verdad que es bastante complejo el tema del 5%.
Claro, y además eso sí incluye también, obviamente, como se dice, meter la mano en la urna, en el sentido de que es decir, la persona...
Absolutamente.
Hay que sacarlo. Que
se van a distribuir incluso los votos entre los otros partidos, claro. Una cosa...
Sí, pero por otro lado, Germán y Paloma, perdón, te tiro la palabra, sí los expertos y expertas son en esto han llegado a una conclusión común muy fuerte de que es la manera de disminuir la fragmentación y crear incentivos a la colaboración y no, digamos, al discolaje o que haya caciques, digamos, sino que se trabaje en conjunto dentro de los partidos y que haya mayor disciplina. Paloma.
Sí, yo quería hacer esta mención respecto al sistema de Hong, que se ha hecho mucho el comentario de que la paridad puede ser meter la mano a la urna, y yo creo que tenemos que entender que el sistema de representatividad o electoral que tenemos hoy día sí o sí afecta cómo los ciudadanos votan. Entonces, quizás sacar un poco este estigma de que meter la mano a la urna es el objetivo de la paridad o de alguna otra propuesta, porque eso siempre sucede con el sistema de Hong y el sistema que tenemos hoy día actualmente. Entonces, de cierta forma, lo que nosotros tenemos que es mejorar el sistema en representatividad, que es una de las propuestas que entiendo que habla Germán hoy día. Efectivamente, si una persona saca 100.000 votos y queda fuera porque su partido no logró ningún otro diputado, obviamente que es discutible. pero yo creo que es importante que esta idea que se ha instalado de meter la mano en la urna es parte también de lo que hoy día también sucede. Entonces tenemos que solucionar los problemas y no atribuirle eso necesariamente, por ejemplo, a la paridad, que también ha estado muy discutido.
Claro, y de hecho que hay diputados, perdón, que salen electos con 900 votos porque fueron arrastrados, ¿no? Y eso pasa en el Parlamento hoy.
Exacto, y eso pasa hoy día.
Voy a discreparse un poco con ustedes, Anía.
Adelante.
Yo creo que sí, el sistema, el tema de la paridad mete la mano en la urna porque una persona que tiene mucho más votos no sale elegida y la que tiene menos votos sí sale elegida. Sin embargo, en el sistema donde no es que por lo demás es lo que se usa en todos los sistemas proporcionales y en el mundo hay muchos sistemas proporcionales, lo que pasa es que cuando hay una unidad de pensamiento en un pacto y esa unidad de pensamiento saca una cantidad importante de votos, a veces se los lleva todo una persona y por eso salen arrastrados otros con pocos votos, pero que tienen el mismo pensamiento teóricamente que la persona que sale elegida con muchos votos. Entonces, esa era la idea, ¿no? Por eso el sistema DON ha funcionado en tantas partes y sigue todavía utilizándose.
Bueno, y ese será, perdón,
lograr la
Paloma,
paridad,
sí.
También podemos lograr la paridad a través de, efectivamente, que la corrección se pueda hacer incluso con unidad de pensamiento, que también sería una propuesta. Que yo también estoy abierta a ser de unidad de propósito.
Sí. Quiero preguntarles a los dos ahora por cómo sienten ustedes que la opinión pública está reaccionando, porque las encuestas son desfavorables al proceso. Y después de las enmiendas que presentaron, bueno, las 400 enmiendas republicanas y las 1000 enmiendas en general, las encuestas no han mejorado tampoco. No ha habido un cambio que digamos que justificara el hecho de que enmiendas hechas por el partido que sacó mayor cantidad de votos iban a levantar la adhesión ciudadana. Entonces, Germán, con toda la experiencia política que tú tienes y la responsabilidad tan grande que tienes en el proceso, igual que Paloma, ¿cuál es la preocupación al respecto?
Bueno, obviamente estamos preocupados, la gente está cansada. Cuando hicimos campaña ya la gente no quería nada con una nueva constitución, pero la verdad es que es muy necesaria para Chile. Nosotros tenemos que convencer a la gente que las enmiendas que estamos haciendo y cómo se está del anteproyecto ya es bueno. Creemos que con lo que estamos agregando va a quedar mejor. Tenemos enmiendas en materia de seguridad, en materia anticorrupción, en materias que tienen que ver con defensoría de las víctimas, una serie de aspectos que pueden ayudar a que la gente se dé cuenta que en realidad esta constitución va a ser en la gran mayoría de los aspectos mucho mejor que la constitución que tenemos actualmente. Porque hay mucha gente, incluso de derecha, que está votando en contra de esta constitución, pero yo creo que la constitución va a salir más moderna, tenemos todo el tema del medio ambiente, tenemos una serie de cosas que yo creo que después va a haber que publicitar esto, tendremos que salir, tendremos que preocuparnos y ojalá estemos todos tratando de que se aprueben. Ese es el gran objetivo que tenemos aquí, por eso estamos con Paloma también, que tenía una gran disposición a llegar a acuerdos, tratando de lograr acuerdos para que entre todos ojalá podamos hacer que la gente se dé cuenta que esta constitución, además de muy necesaria, es mucho mejor que la que tenemos.
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la enmienda de que las personas no pagaran contribuciones por su primera vivienda? Eso, ¿cómo lo evalúa, Germán, desde el punto de vista de hacer una constitución mejor?
Estamos discutiendo ese tema. Yo creo que es un tema bastante discutible, bien controvertido, y no es una enmienda nuestra, pero estamos viendo cómo podemos lograr hacer algo, a lo mejor en contribuciones, a lo mejor para gente, no sé, para pensionados, aumentar un poco la parte en que están exentos los pensionados, por ejemplo, pero no estamos disponibles nosotros para hacer una enmienda general en que las personas que tienen más recursos no paguen contribuciones, digamos. Eso, en general, Renovación Nacional no está en esa posición.
Claro, y esa es la enmienda presentada, digamos, en general a todas las, es una enmienda general a todos los propietarios. Paloma, ¿qué crees tú que es esencial para empezar a remontar en las encuestas?
A ver, yo creo que es bien difícil el desafío, pero también siento que los sectores que hicieron la campaña del rechazo tienen que de repente asumir las consecuencias. La campaña del rechazo fue una campaña muy fuerte y muy difícil de competir. Yo que estaba haciendo campaña, digamos, en territorio, en la calle, era muy, muy, muy difícil de competir con esa campaña. Era una campaña que tenía como una estructura muy enfocada en que el cambio constitucional era el problema. Entonces, obviamente, esa campaña hizo que hasta el día de hoy tengamos el efecto, ¿cierto?, del rechazo a esta nueva propuesta constitucional, la que sea. Entonces, creo que ahí hay responsabilidades que se vienen arrastrando del proceso pasado. Obviamente, nosotros también hemos asumido nuestra responsabilidad respecto a lo que sucedió en la convención, pero comunicacionalmente la campaña del rechazo usó demasiados elementos que hoy día son muy difíciles de combatir, y me ha pasado que cuando he ido a preguntar si qué van a votar, el rechazo se impone por ideas y fake news que se levantaron en el primer proceso, que son muy difíciles de derribar hoy día también. Y respecto a la enmienda propuesta por el Partido Republicano, yo lo mencioné, se lo dije incluso a los consejeros republicanos, que me parecía una frescura. Hay un 77% de la población que no paga contribuciones, por tanto es una enmienda efectivamente que es de nicho y es identitaria. Y al igual que, como decía Germán, nosotros no estamos disponibles para que los más ricos paguen menos impuestos y de cierta forma dejen el fondo municipal común sin 2.000 millones de pesos, que son lo que se redistribuye en tema de contribución.
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con los consejeros Germán Becker y Paloma Zúñiga, que han demostrado por lo menos bastante unidad de propósito en este programa, hay que decirlo, en que varias de las enmiendas, digamos, hay consenso en que no están de acuerdo, y vamos a ir entonces, porque se nos acaba el tiempo, a lo que claramente no están de acuerdo y va a ser mucho más difícil, y que de hecho la comisión coordinadora, la mesa de coordinación, lo ha dejado para el final. Por ejemplo, el tema de constitucionalizar el derecho a elegir el sistema de salud, no solamente quién provee el sistema de salud, sino a dónde van los fondos obligatorios de salud, y también el tema de la libertad de elegir en términos de las pensiones, lo que se ha denominado constitucionalizar las ISAPRES y la AFP. ¿Qué posibilidad de acuerdo real hay de llegar en este proceso, en esa materia? Porque aunque quede para el final, es un tema en el cual ambos han manifestado acá una línea roja que se ve bastante difícil de cruzar. Germán.
Es bien difícil. Bueno, antes de comentarte eso, yo es verdad que un poco el rechazo fue tan fuerte que la gente como que quedó en idea de que había que rechazarnos, pero afortunadamente ganó el rechazo, solo quería decir eso. En el tema del derecho a la salud, ¿no es cierto?, y al plan, lo que pasa es que la provisión está claro, es pública-privada, y lo que no es público, lo que quieren que sea solo público, o sea, está abierto en realidad, pero nosotros lo que estamos planteando ahí para tratar de destrabar el tema es un plan básico, universal, solidario, y que sea para todos igual. Y algunos lo enterarán con su 7%, otros les sobrará un poco de plata, otros tendrán que poner el Estado, lo que falte, pero que toda la gente tenga ese plan básico, un poco como es GES. Y este plan que lo puedan dar mutuales, que lo puedan dar clínicas, como, no sé, UC Christus, que lo puedan dar aseguradoras, cualquier tipo de organización que tenga las condiciones para dar este plan. Y ese plan, sobre ese plan, que la gente pueda tomar seguro, un poco como son las ISAPRE ahora. Lo que ha pasado es que las ISAPRE, hay, entiendo, como 17.000 planes distintos, o sea, nadie entiende nada. Y lo bueno es que sería que la gente pudiera elegir quién se lo da, no importa que sea público o privado, puede ser una especie de FONASA, pero que sepa exactamente lo que le están dando.
Sí, Paloma, bien breve porque se nos acaba el tiempo. Esa propuesta que está planteando Germán, ¿qué les parece a ustedes? ¿Que sería algo distinto de solo consagrar el derecho a la libertad de elegir, no?
Mira, es que el derecho a la libertad de elegir en realidad en Chile en particular solamente se da cuando tú tienes recursos. Entonces nosotros estamos muy conscientes de que esta discusión, que es ideológica, que obviamente hay una mayoría ideologizada por un sector que en este caso es la derecha, es una libertad que no se le puede entregar a las personas, que no se le puede garantizar a las personas. Ya que la libertad de elegir hoy día en Chile existe únicamente en relación a tu sueldo, a tu salario, si tú ganas 1 millón, si tú ganas 500.000 pesos o 4 millones, todas tus libertades son diferentes. Y nosotros entendemos que en materia de salud, que es algo tan importante, que es fundamental para las familias, y para las personas hay una garantía de poder tener acceso a la salud y que no te discrimine un sistema porque tienes una enfermedad crónica y que tampoco te deje en espera el sistema porque no tiene tiempo para de cierta forma atenderte. Entonces nosotros creemos que hay que fortalecer el sistema público donde se atiende el 80% de la población chilena, donde efectivamente no es perfecto, pero lo tenemos que mejorar, tenemos que invertir en eso. Y bueno, si hay alguien que quiere, digamos, estar en este sistema privado que de cierta forma tiene una mala fama y ha, no ha contribuido a tener una mejor fama, bueno, que lo haga, digamos, de forma sí. personal, pero que el Estado tenga la capacidad de garantizar la atención.
Paloma, pero antes de cerrar esto, que es muy importante, al tiro te doy la palabra. El problema es que, por ejemplo, por las listas de espera en el sistema público han muerto 10.000 personas. O sea, es un sistema sí. que ya está con mucho sí. problema y que, sí. Digamos, realmente. Desviar más gente al sistema público con los problemas que tiene hoy día no se ve que haga que tenga una solución. Entonces, la propuesta que está diciendo Germán Becker acá, que es un seguro único de salud que sea equivalente para todas las personas con distintos uh-huh. proveedores, ¿eso a ustedes les parecería discutible, al menos?
Sí, de todas maneras. El tema es que esas 10.000 personas que lamentablemente han fallecido no es porque no tengan la libertad de elegir, es porque no tuvieron los recursos para poder elegir un sistema, poder atenderse oportunamente en otra parte. Entonces, es importante entender que esa libertad está condicionada a los recursos de las personas.
Germán,
la política sí. pública la podemos discutir sí. completamente, yo no tengo ningún problema, lo hemos hablado con Germán, yo estoy muy abierta a conversar de salud, de hecho, Paula, tú tuviste, coincidió que con Germán estamos en la misma comisión y dialogamos mucho, eso es una realidad, entonces hay disponibilidad, pero sí entender que cuando proponen libertad, esa libertad en Chile lamentablemente está condicionada por tus recursos, en todo sentido, libertad de elegir en educación, en pensiones, en salud, es ideológicamente no compatible con la realidad pragmática de los chilenos.
Germán, un minuto para terminar porque ya no estamos pasando la hora. No.
Mira, en general el tema de la libertad de elegir es un tema muy importante para nosotros, estamos conscientes que no todos tienen la oportunidad de elegir lo que quieren ni la posibilidad, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, y por eso justamente estamos planteando este plan básico universal, solidario, que no discrimine entre hombres y mujeres, que no discrimine entre viejos y jóvenes, que no discrimine preexistencias y que todos puedan acceder a ese plan que va a ser igual para todos, por lo tanto ahí no va a haber, va a haber la libertad de elegir quién te lo da, o sea, qué institución te da más confianza, a lo mejor es el Estado, a lo mejor es una aseguradora, a lo mejor una mutual, pero eso es lo único que vas a poder elegir, porque el plan va a ser el mismo. Y después cada uno verá los seguros hacia arriba y ahí sí, por lo menos en este país todavía no estamos en condiciones de asegurar que todas las personas puedan tener todas las posibilidades de lograr su recuperación en salud tan rápido, pero tenemos que tratar de avanzar hacia allá, así que haya un plan para todos y que todos puedan llegar a través de ese plan a tener una salud que sea digna, al menos.
Bueno, les agradezco, Paloma Zúñiga, Germán Becker, consejeros constitucionales, por esta conversación y ojalá que esta unidad de propósito que han mostrado ustedes hoy día sea la tónica que impere en el Consejo Constitucional de aquí al 17 de diciembre. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Yo creo que estamos esperanzados. Vamos a ver.
Muy bien. Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana.
Somos Duna 89.7.
Amor, quiero pintar la pieza de la Domi completa de color rosa antes de que nazca.
Obvio que sí, yo te ayudo.
¿Y será mucho llenar la pared del living con repisas para poner todos nuestros libros?
Amor, mira, esta es nuestra casa y podemos hacer lo que queramos.
La diferencia entre vivir en una casa y en tu casa está en el crédito hipotecario Consorcio. Hasta en 30 años con tasa fija en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento sujeta a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo de acuerdo a la política comercial vigente. Revisa bases legales en www.consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.